La Cámara de Diputados tiene previsto votar hoy el proyecto de ley que crea el Instituto Universitario de la Educación, o Universidad de la Educación, como también se lo ha llamado, que se encargará en el futuro de la formación de los docentes.
La iniciativa será apoyada por todos los legisladores Frente Amplistas y presumiblemente también por los del Partido Colorado, dado que el oficialismo aceptó algunos pedidos hechos por la bancada de esa fuerza política.
El Partido Nacional votará en contra del proyecto.
En diálogo con El País, el diputado Jorge Gandini explicó: "Nosotros estamos de acuerdo con una universidad de la educación, vamos a acompañar el proyecto que salió con los votos de los partidos Colorado y Nacional en comisión. Lo que nosotros no acompañamos es el gobierno puro en una universidad de los educadores. Creemos que la formación de los educadores no puede estar en manos de los sindicatos", expresó.
Ya que estamos hablando de este tema, agreguemos que el CEIPA, Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, ocupa ese centro desde la mañana de ayer.
Los motivos de la medida son dos: más presupuesto para la educación pública y autonomía que gobierno para los centros justamente de formación docente. Consultado por La Diaria, Diego Almada, integrante del CEIPA, dijo que el proyecto de ley que crea el Instituto Universitario de la Educación, que como dijimos se vota hoy en diputados, presenta cierto cogobierno, pero ese cogobierno no baja a los institutos. Lo que vendría a ser el IPA sigue funcionando con un director que toma tanto las decisiones administrativas como políticas. No existe un cogobierno de base, indicó.
La Intendencia de Montevideo calculó cuánto costarán los arreglos en la Rambla, a la altura de Avenida Brasil y Bolívar España, por los destrozos ocurridos durante los festejos del aniversario de Peñarol el viernes por la noche.
El secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, informó que el costo de las reparaciones, algunas de las cuales ya se han efectuado, supera los $20,000. Recordemos que la comuna presentó además una denuncia penal por estos hechos.
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay rechazó las críticas y las presiones recibidas por el fiscal en lo penal Gustavo Zubía de parte de los abogados de los acusados de haber ocupado la sede de la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero pasado.
Recordemos que las principales críticas contra Zubía provinieron de los abogados Gustavo Salle y Juan Fagundes, que representan a algunas de las personas que se manifestaron en la sede de la corporación para protestar por la decisión de trasladar a la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil. Con esta resolución, la magistrada dejó de ocuparse de varios casos que tenía a su cargo referidos a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
¿Qué dicen los abogados, justamente? ¿Qué dice Salle? Ayer en el diario El País, por ejemplo, sostuvo que la vista fiscal es netamente política, porque Zubía no tuvo más remedio que explicar en 5 o 6 carillas por qué no imputaba el delito de sedición para los 7 indagados para los que pidió el procesamiento. Salle hizo notar que dentro de los 300 manifestantes que irrumpieron en la sede de la Corte, había diputados, fiscales, actuarios, defensores de oficio y dirigentes sindicales. Zubía no pudo tipificar el delito de sedición a todas esas personas porque se le armaba un lío político enorme, expresó.
Por su parte, el jueves 19, Fagundes dijo al País que es absurdo identificar a 7 personas, de las más de 300 que estuvieron presentes en la ocupación de la sede de la Suprema Corte, en base a filmaciones editadas, según expresó. Fagundes acusó a Zubía de manipular las pruebas para llegar a un dictamen acusatorio. Un fiscal no puede mentir, ocultar o tergiversar los hechos para que le encuadre una acusación. Eso sí puede ser delito y será otra de las etapas de la estrategia de defensa, dijo el abogado en una conferencia de prensa realizada en la sede de ADEOM.
Una resolución divulgada ayer por la Comisión Directiva del Gremio de Fiscales señala que Zubía, como titular de una fiscalía penal, se rige por las normas constitucionales, legales y reglamentarias comunes a todos los representantes del Ministerio Público.
La nota agrega que si bien los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre las resoluciones fiscales y judiciales, la asociación rechaza las expresiones agraviantes contra la persona del doctor Gustavo Zubía o de cualquier integrante del Ministerio Público que afecten el libre ejercicio de su función y ajenas a la libre expresión de ideas.
Ocho y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
La joven pakistaní Malala Yousafzai, el ex contratista de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden y un grupo de presos políticos bielorrusos fueron elegidos finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, edición 2013.
La conferencia de presidentes de los distintos partidos del Parlamento Europeo va a decidir el 10 de octubre el ganador, que recibirá un premio de 50.000 euros. El premio Sájarov 2013 se entregará el 20 de noviembre en Estrasburgo, Francia.
En Colombia, el general retirado Flavio Buitrago, que fue jefe de seguridad de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue arrestado ayer por su supuesta responsabilidad en lavado de activos y sus presuntos nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero.
Con la detención de Buitrago a instancias de la Fiscalía, ya son dos los ex jefes de seguridad del expresidente Uribe que están sometidos a la justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En el Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, publicó hoy su balance anual por primera vez en 125 años de historia.
La institución declaró un beneficio neto de 86,6 millones de euros en 2012, unos 117 millones de dólares, algo cuatro veces superior al de 2011, según publica hoy BBC Mundo.
El presidente de la entidad bancaria explicó en una entrevista con Radio Vaticano que el Instituto para las Obras de Religión está comprometido en un proceso de reformas exhaustivas para promover los más rigurosos estándares profesionales y de conformidad. Eso incluye, agregó, la implementación de estrictos procesos contra el blanqueo de capitales y la mejora de nuestras estructuras internas.
El Instituto para las Obras de Religión gestiona 13.700 cuentas bancarias de miembros del clero, empleados o ex empleados del Vaticano.
Y hablando del Vaticano, podemos agregar un pronunciamiento del Papa Francisco, que aseguró que el defecto de la curia romana, o sea, el gobierno de la Iglesia, es que se ocupa solo de los problemas de la Santa Sede, olvidando el mundo que le rodea. La curia tiene un defecto, es vaticano-céntrica. Ve y se ocupa de los intereses del Vaticano y olvida el mundo que le rodea. No comparto esta visión y haré de todo para cambiarlo, explicó el Papa en una entrevista que publica hoy el diario La República de Roma. Esta publicación ocurre junto con la primera reunión que mantiene el Papa con el llamado G8 de la Iglesia, el consejo de ocho cardenales nombrados por Francisco para analizar la posible reforma de la curia romana. La Iglesia tiene que volver a ser una comunidad del pueblo de Dios y los presbíteros, los párrocos y los obispos deben estar al servicio del pueblo de Dios, añadió el Papa Jorge Bergoglio. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista analizó ayer el proceso de asignación de canales de televisión digital comercial en Montevideo. Según explicó el secretario general socialista, Yerú Pardiñas, se resolvió intercambiar con el Poder Ejecutivo para comprender cuáles son las bases de la decisión de asignar los dos canales nuevos a BTV y al consorcio Pop TV. Queremos que nos expliquen la resolución, que si bien no está firmada, ya se conoció, dijo, tras la reunión del Comité Ejecutivo. Por otro lado, ayer la Coalición por una Comunicación Democrática divulgó una declaración para plantear que el gobierno todavía está a tiempo de asegurar la diversidad y el pluralismo con este llamado de frecuencias para el área metropolitana. Indica que Mujica ha dejado parcialmente sin efecto el dictamen de la Comisión Honoraria Asesora al establecer que los proyectos calificados en segundo y tercer lugar van a ser los adjudicatarios. Notoriamente se ha dejado fuera de carrera a un proyecto colectivo que ha demostrado sobradas credenciales como proyecto de comunicación, al punto de que nadie objetó la puntuación obtenida en el proceso evaluatorio, manifestó la Coalición por una Comunicación Democrática. Añade que el proyecto del consorcio Giro aporta una voz diferente y representa una porción significativa de la ciudadanía y propone salidas para abrir el abanico en el sector radioeléctrico sin incurrir en ninguna arbitrariedad. La opción más sencilla es volver al primer decreto y asignar tres canales a los tres proyectos que recibieron mejor calificación y que el mercado decida cuáles son los más aptos para mantenerse. No obstante, si quiere mantener dos frecuencias, también tiene otras opciones, como solicitar ampliación de información a los proyectos bien calificados que le presenten dudas, siguió diciendo la Coalición para una Comunicación Democrática.
¿En qué hora estamos?
En las 8:35, cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Representantes de Uruguay y Argentina se reúnen hoy en Buenos Aires para analizar el pedido de la empresa UPM de aumentar la producción anual de pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos de 1.100.000 toneladas a 1.300.000.
En el encuentro participarán los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman. También serán convocados los subsecretarios de Relaciones Exteriores, los ministros de Transporte, autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay y de los organismos encargados del cuidado y control del medio ambiente de los dos países.
Desde la tarde de ayer rige una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que declara servicios esenciales el transporte de combustibles desde las plantas de distribución hasta las estaciones de servicio, así como la carga y la descarga.
La Unión de Transportistas de Carga anunció que acata la esencialidad, pero aplicando una reducción de las horas de trabajo. No hará horas extras, cumplirá 8 horas, pero advierte al mismo tiempo que habitualmente la tarea lleva más tiempo, por lo que el servicio podría verse resentido.